Buenas tardes. Cardenal Arzobispo de Madrid, Gran Rabino de España, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Director del Instituto Ratisbon de Jerusalén, Directora del Centro de Estudios Judio-Cristianos y demás miembros de la Mesa. Excelentísimo Nuncio Apostólico, Cardenal Arzobispo de Toledo, Presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Rector de la Universidad San Dámaso, Rector del Seminario Conciliar, Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Vicario General de la Archidiócesis de Madrid, Subdirectora General de Libertad Religiosa, Directora de Pluralismo y Convivencia, Presidenta de la Fundación Promoción Social, Delegado Episcopal para las Relaciones Institucionales del Arzobispado de Madrid, Delegado Episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispo de Madrid, Presidente de la Comunidad Judía de Betel, Vicepresidente de Justicia y Paz, Secretario Diocesano de Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Toledo, Presidente de la Amistad Judio-Cristiana de Valencia, representantes del Centro Sefaraz Israel, Iglesia Evangélica e Iglesia Ortodoxa Rumana, profesores, miembros de la comunidad judía, socios, alumnos y amigos todos. Bienvenidos. Madrid, 21 de septiembre de 1972, festividad del apóstol San Mateo. El Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate, afirma que la investigación del misterio de la Iglesia nos lleva a recordar el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la estirpe de Abraham. Y añade más abajo, como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos con el diálogo fraterno. Estas palabras del concilio vinieron a confirmar la labor de acercamiento, de conocimiento y comprensión que desde hace ya varios años realizaba un grupo de judíos y cristianos conocido con el nombre de Amistad Judeocristiana. En el nacimiento, desarrollo y trabajo de esta asociación ha tenido siempre parte esencial la Congregación de Nuestra Señora de Sion, erigida canónicamente en Madrid, en cuya residencia ha fijado su sede oficial la citada asociación. Más tarde, estas religiosas comprendieron que su propia vocación, de acuerdo con las enseñanzas del Vaticano II, no podían limitar su trabajo al solo campo de las relaciones judio-cristianas, sino que deberían ayudar a sus hermanos cristianos a profundizar en las raíces de su propia fe, mediante el conocimiento del judaísmo, en cuyo seno nació el cristianismo. Para llenar este nuevo aspecto de su misión, decidieron crear el Centro de Estudios sobre Judaísmo, que fue aprobado en agosto de 1969. Tras la experiencia de estos años, y estimando que el referido centro podría cumplir en nuestra archidiócesis la recomendación del Concilio Vaticano II, hemos acordado darle carácter diocesano con el nombre de Centro de Estudios Judio-Cristianos y encomendar su gestión la citada Congregación de Nuestra Señora de Sion, bajo cuya inspiración y esfuerzo ha cumplido su anterior etapa, en virtud de lo cual erigimos con carácter diocesano el Centro de Estudios Judio-Cristianos y encomendamos el funcionamiento y responsabilidad del mismo a la Congregación de Nuestra Señora de Sion, la cual, por su vocación específica, puede llevar a cabo en nuestra diócesis este aspecto de la misión de la Iglesia. Igualmente, por este mismo decreto, aprobamos los estatutos adjuntos. Firmado, Cardenal Arzobispo de Madrid, don Vicente Enrique y Tarancón. Este fue el decreto que hoy celebramos. Así comenzó el centro su andadura con la experiencia previa de la amistad desde 1962. En aquellos momentos el diálogo era prácticamente inexistente y por eso el carisma de la Congregación de Sion, único en la Iglesia, fue esencial para iniciar los contactos con la incipiente comunidad judía de Madrid y Barcelona. En el transcurso de todos estos años, nuestros actos importantes siempre han estado presididos por un representante religioso de cada confesión. poniendo por caso el magnífico ejemplo de la paraliturgia de Santa Rita en 1967. Siguiendo ese espíritu, comenzamos hoy con una oración compartida por ambas religiones, recitada en hebreo y en castellano. Invitamos al gran rabino de España, Rav Moshe Ben Dajan, y al cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, a la lectura del Salmo 100 de las Escrituras. Rogamos que se pongan todos en pie.
De toda la
Señor, toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de alabanza, alaben al Señor y bendigan su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Su amor permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Amén.
El Centro de Estudios Judeocristianos siempre ha sido un lugar de encuentro, donde judíos y católicos han encontrado un sitio donde poder hablar, compartir festividades, estudiar y confrontar puntos de vista que siempre han enriquecido a unos y otros. Rav Moshe Ben Dajan, actual gran rabino de España, fue uno de aquellos que también acudió al centro de joven y desde entonces es un gran colaborador del centro. Realizó estudios rabínicos en Jerusalén, obteniendo la titulación de rabino por el Rabinato Principal de Israel en 1984. Licenciado en Filosofía Judía y Biblia por la Escuela Universitaria Lipschitz de Jerusalén. Hemos caminado juntos todos estos años y nos alegra que esté con nosotros hoy. Tiene la palabra Rav Moshe Ben Dajan.
Con el permiso de todas las autoridades y miembros de la mesa, con el permiso de todos los presentes, es para mí una gran alegría y un gran honor compartir este acto conmemorativo del 50 aniversario del Centro de Estudios Judeocristianos, al cual he tenido la oportunidad de conocer desde hace ya muchos años y de participar de forma activa año a año, más de 35 años ya. Y les deseo que sigan esta obra durante muchos años más, con salud, bendición y alegría. Brevemente, quería hacer un poco de palabras de Torá, un poco de palabras de la Biblia, muy brevemente. Este sábado pasado iniciábamos la lectura del libro de Génesis, de Bereshit. Y el libro de Génesis es un libro donde vemos continuamente la confrontación entre hermanos. Los dos primeros hermanos, uno asesina al otro vilmente, Caín asesina a Abel, a Hebel. Y continúa el libro con un nuevo conflicto entre hermanos, Ham por una parte, y por otra parte Shem y Yafet, los hijos de Noaj. Luego continúa el libro con la pugna entre Ismael e Isaac. Luego continúa el libro con la pugna de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac. Luego continúa el libro con la pugna de José y con sus hermanos. Quiere decir que todo el libro es un libro de confrontación entre hermanos, como parecería que es imposible la conciliación, es imposible la fraternidad, es imposible el encuentro. Pero sin embargo, cuando ya Jacob está presto a morir y llama a su hijo Yosef para bendecirlo, le pide que venga con sus hijos. Y viene por una parte Menashe, que es el primogénito, y por otra parte Efraín. Y Jacob cruza las manos para bendecir primero a Efraín. Y Yosef le dice, no, Menashe es el primogénito, yo lo sé. Pero Efraín tiene más mérito y bendice a Efraín primero y luego a Menashe. Y Menashe se calla, no se confronta, no lucha, no pugna, lo acepta. Y ahí Menashe repara toda la disputa de todo el libro entre los hermanos. Y por eso cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos cada viernes por la noche, decimos, te ponga Dios como Efraín Menashe. Porque ellos son los ejemplos de fraternidad, de amor, de encuentro, de diálogo. Y eso es lo que queremos que nuestros hijos sean. Y posteriormente termina el libro de Génesis cuando Judá, viene y le dice a Yosef, yo me quedo de esclavo, pero a Yosef lo devuelves con su padre. Y ahí Judá reconoce, yo soy el guardián de mi hermano. Lo que cuando Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Dice, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Viene Judá y repara a Caín y dice, yo soy el guardián de mi hermano, yo me quedo. Y termina el libro con Yosef que se revela a sus hermanos y se genera todo un encuentro, un diálogo, una fraternidad, una unión, cosa que parecía utopía, que parecía imposible, y termina el libro con ese mensaje de esperanza. Este centro judío-cristiano ha querido ser ese punto de encuentro, de diálogo, de fraternidad y unión, y por eso tenemos que apoyar todas estas iniciativas que vienen a unir, vienen a generar encuentro, vienen a generar diálogo, vienen a generar amor entre todos los seres humanos. A fin de cuentas, todos somos creaciones divinas, todos somos hermanos, y qué bueno, como dice el rey David, qué bueno y agradable que los hermanos estén juntos. Muchas gracias.
Como reseñaba el decreto de erección del centro, este no tiene sentido sin la Congregación de Nuestra Señora de Sion, fundada en 1843 por los hermanos Alphonse y Theodore Ratisbonne. Su carisma es testimoniar en la Iglesia y en el mundo que Dios continúa siendo fiel en su amor al pueblo judío y apresurar el cumplimiento de las promesas que conciernen a los judíos y a los gentiles. Por ello fue la Congregación, en la persona de las hermanas de Sion, quien llegó a España en 1960, con el ánimo de desarrollar su carisma. Sor Esperanza Meritestimal y pronto se unió Sor Ionel Mihalovici. En la actualidad, el representante de la congregación en España es el hermano Elio Paseto, director del Instituto Ratisbonne de Jerusalén. Su formación ha incluido estudios superiores en el Institut Catholique de París, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la École Biblique de Jerusalén. Es especialista en el comentario de Rashi, literatura rabínica y los primeros escritos cristianos. A pesar de la distancia, su ayuda es imprescindible para el trabajo del centro. Tiene la palabra el hermano Elio Paseto.
Autoridades, representantes eclesiásticos, religiosos, académicos, políticos aquí presentes, también los miembros de la Junta y de la revista El Olivo, los amigos del Centro de Estudios Judío-Cristianos y todos los presentes aquí. Es para mí un honor, un privilegio también estar aquí en esta conmemoración del 50 aniversario en que el Centro de Estudios Judío-Cristianos fue erigido con carácter diocesano por el Obispado de Madrid, y es bueno, creo, decir que de alguna manera es el único en España. De hecho, estos 50 años que celebramos fueron precedidos por un movimiento creciente dentro de la Iglesia que culminó en el Concilio Vaticano II, especialmente en el número 4 de la Declaración Nostra Aetate. La Congregación de Nuestra Señora de Sion, había iniciado a principios del siglo XX en Francia una reflexión teológica que tenía en cuenta la existencia del pueblo de Israel como una realidad permanente, asociada a la fe cristiana. En 1925, el superior de la congregación de Sion, Teodoro de Vaux, que más tarde sería reconocido como justo de las naciones por Yad Vashem, inició reuniones de reflexión junto con el jesuita José Bonsilvan, el filósofo también Jacques Maritain, y más tarde con Paul Demain y René Bloch, amigos cercanos de Jules Isaac. Este grupo de pensadores desarrollaron lo que llamaron la cuestión de Israel. Para este movimiento pionero, Israel es una realidad permanente querida por Dios en el plano de la salvación de la humanidad. Por lo tanto, la fe cristiana está intrínsecamente ligada al plano de Dios para Israel. Las Escrituras y su interpretación, la práctica religiosa de Jesús y sus enseñanzas, la tradición de los apóstoles, en fin, todo el Nuevo Testamento, leído e entendido desde su contexto, no autoriza un distanciamiento de la realidad judía y del pueblo judío. Al contrario, interpela el mundo cristiano en general tener una nueva mirada sobre el pueblo judío y su tradición como condición para comprender a Jesucristo en el contexto de su pueblo. Como dijo más tarde el Papa Juan Pablo II, es la condición para entender la encarnación. Este movimiento creó fuertes bases desde Francia, que fue decisiva en las discusiones preliminares y concluyentes de la Declaración Nostra Aetate. El cardenal Bea, responsable en la elaboración del texto, a petición del Papa Juan XXIII, convivió con este ambiente en París ante el Concilio y dio espacio a la aportación de este grupo en la elaboración de Nostra Aetate. Por eso la congregación de Sion estaba junto a los pasos que iba dando la Iglesia del Concilio. Una vez finalizando el Concilio, la congregación de Nuestra Señora de Sion asumió esta enseñanza como parte de su propia identidad religiosa en la Iglesia. Así, los hermanos y hermanas de Sion, participando en la fundación de los grupos de amistad judeo-cristiana y organizando centros de estudio judíos para cristianos, encontraron en la Iglesia de Madrid una tierra fértil en la aplicación de las enseñanzas de la Iglesia en relación al judaísmo. El cardenal Tarancón les dio la bienvenida y aprobó las iniciativas que las hermanas estaban aplicando en la transmisión de esta nueva mirada sobre el judaísmo y el pueblo judío, a través de los cursos, en la catequesis, en la elaboración de los textos producidos. Proféticamente, la Iglesia de Madrid supo responder al espíritu nuevo que traía el Concilio, oficializando las actividades ya realizadas por Sion. Y así el Centro de Estudios Judeocristianos se convirtió la voz de toda España para fomentar el mutuo conocimiento y estima entre cristianos y judíos sobre la base del patrimonio espiritual común a través de los estudios bíblicos y teológicos, así como el diálogo fraterno de acuerdo con la Declaración Nostra Aetate. La extensión del Centro de Estudios Judeocristianos es inmensa. Sus actividades han traspasado fronteras y océanos. Pero sobre todo fue y es un vehículo importante en la transformación de la mentalidad en relación con la fe cristiana y el judaísmo. Menciono con grande respeto y gratitud los nombres de Sor Esperanza, Sor Ionel, quienes dedicaron sus vidas a este centro. Ahora es tú, Maite, que de manera voluntaria dedica tu vida al centro. Pero también se podría decir que los más grandes pensadores especialistas en relación con el judaísmo de España y fuera de España estuvieron relacionados con las actividades del centro. Algunos nombres, como por ejemplo Alejandro Díaz Macho, Vicente Serrano, Paul Figueras, David Flusser, André Churaqui, Marcel Dubois, Pierre Lenart, Carlos Carretti, Miguel Pérez Fernández. São tantos, e não menciono a los que, graças a Deus, estão vivos e que tenham larga vida, eles siguen colaborando em las atividades del centro. Estão aqui presentes tantos deles. El Centro de Estudios Judeocristianos ha marcado su lugar en la sociedad española. Por sus actividades y forma de trabajo, ha establecido una profunda relación de colaboración diaria con la sociedad académica en todos sus segmentos, con las facultades de teología y con la sociedad eclesial en general, en la prestación de servicio y fomentando las reflexiones sobre la relación con el pueblo judío y el judaísmo según las enseñanzas de la Iglesia. Su relación también se hace con la sociedad política, hay que aportar su trabajo a la sociedad, pero es necesario destacar su relación con la comunidad judía de Madrid, España, sin la cual no tendría la fuerza que tiene. Esta relación se da a todos los niveles de las comunidades judías, religiosas y políticas, una relación fraternal de respeto, de confianza, de aprendizaje y ayuda mutuas. Hoy participando aquí con nosotros, representados y representantes cada uno de la comunidad judía. Así tenemos mucho que celebrar y agradecer. Como nos enseñan las Escrituras, el jubileo, 50 aniversario, es una forma de volver al principio, de volver a empezar. La Iglesia en su universalidad, en su catolicidad, a la luz de las enseñanzas del Concilio, sigue insistiendo la necesidad de crear o desarrollar una nueva mentalidad o lenguaje teológico en relación con el judaísmo y el pueblo judío, el pueblo de Jesús. Pablo enseña en su carta a los romanos sobre los judíos, su pueblo, los cuales es la adopción filial, la gloria, a kavod, las alianzas, la legislación, el culto, a avodá, el templo, el lugar de la presencia de Dios, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede el Cristo, segundo la carne, esto es, la encarnación. Por eso la Iglesia en el Concilio no está creando algo nuevo, sino está recordando uno de sus elementos fundantes y normativos que constituyen la esencia misma. Como dice el cardenal Kurt Koch, en las últimas décadas, el diálogo ad extra y el diálogo ad intra han llevado claramente a comprender que cristianos y judíos dependen unos de otros y que el diálogo entre ellos para la teología no es una cuestión de elección, sino una obligación. Los hermanos y hermanas de Sion, que tienen la responsabilidad del funcionamiento y la orientación para mantener el espíritu con el que el centro fue creado, se alegran y dan gracias a Dios por este tiempo de gracias, 50 años que es fruto de la valerosa y profética visión del cardenal Tarancón al erigir este centro en la Iglesia de Madrid. Pero el hecho extraordinario de que esta celebración hoy tenga lugar en el Arzobispado de Madrid, con la presencia del cardenal Osorio, él que ha sido una presencia constante en el centro y ha seguido con interés sus actividades, nos confirma en la esperanza de que no solo se celebrarán otros jubileos, pero sobre todo que los elementos que constituyen la misión y vocación del centro se confirman aquí, en esta celebración, con espíritu renovado para el futuro. El cardenal Kurt Koch resume brillantemente esta nueva visión teológica y pastoral de la Iglesia que corresponde a las actividades del centro en estos 50 años y su propósito para el futuro al afirmar que judíos y cristianos, en sus diferencias, forman el único pueblo de Dios. Ellos, juntos, deben buscar ser testigos de la paz y de la reconciliación en el mundo de hoy no reconciliado, y con eso ser una bendición no solo entre sí, sino también para toda la humanidad. La congregación de Nuestra Señora de Sion, fiel a su llamado en la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios en las Escrituras y en la tradición de Israel y de la Iglesia, para comprender y vivir mejor los lazos que unen a la Iglesia de Cristo y al pueblo de Israel, renueva su voluntad de servir a este importantísimo centro en su nuevo jubileo. El mi profundo agradecimiento a todos los que nos han precedido, assim como a los que siguen contribuindo hoje a la vida del centro. A vós outros aqui presentes e a los ausentes, mi profunda gratidão. Bechol libi, toda rabá.
Como decíamos antes, el primer contacto de la congregación a su llegada a España fue con la comunidad judía de Madrid, con la que siempre hemos caminado juntos. No obstante, desde su fundación, en 1982, la Federación de Comunidades Judías de España ha supuesto un apoyo incondicional para el centro durante todos estos años y también hoy en día con su actual presidente, don Isaac Benzaquén. Su experiencia al servicio de las comunidades judías tuvo su inicio en Málaga, donde llegó a ser presidente, mientras era al mismo tiempo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Comunidades Judías de España en mandatos anteriores al suyo. En la actualidad estamos preparando varios proyectos junto con la Federación y nos alegramos de que la sintonía anterior siga perpetuándose hoy. Damos la palabra a don Isaac Benzaquén.
Muchas gracias, Marina. Queridos hermanos, en primer lugar, pediros disculpas por el retraso. Los que venimos de provincia no tenemos aún controlado el tráfico en Madrid, así que de verdad os pido disculpas. Pero bueno, en provincia no se vive mal, ¿eh? Sobre todo en Málaga, ¿eh? El Centro de Estudios Judeocristiano nos ha reunido hoy en este emblemático lugar para celebrar sus 50 años de feliz y comprometida andadura. 50 años de encuentros, de pedagogía, debates, conversaciones y de mucho diálogo. Desde los comienzos hasta nuestros días han cambiado personas en el centro y en las instituciones judías, pero el espíritu se mantiene firme y fiel a sus orígenes, el diálogo sincero y fraterno entre nuestras confesiones. El diálogo supone hablar y escuchar, ponerse en el lugar del otro, comprender las posiciones ajenas y, sobre todo, respetar por encima de todo a cada uno de nosotros. Y de ese diálogo franco, amable y respetuoso ha derivado la ruptura de prejuicios y ha dado un paso de gigante en las relaciones históricas entre ambas confesiones. En estos difíciles momentos en los que el antisemitismo está en auge, cuando la propia Unión Europea pide a los países miembros que elaboren una estrategia nacional para luchar contra el antisemitismo, cuando vemos persecuciones atroces y brutales contra los cristianos en muchas partes del mundo, es preciso y necesario mantener y afianzar nuestra amistad para ser más fuertes y poder combatir la sinrazón, el odio y los prejuicios religiosos. Asistimos a amenazas y ataques contra la libertad y nuestros principios comunes, y para ello debemos de actuar en coherencia con los valores que tanto peso tienen en nuestras convicciones religiosas y en nuestra vida comunitaria. La tolerancia, el respeto mutuo y la diversidad de religiones, todos ellos valores que contribuyen para el desarrollo de una cultura de paz. En estos días en los que Europa vuelve a asistir atónita a una guerra en su suelo y cuando las amenazas y los conflictos no son capaces de resolverse en la mesa de negociación, cuando la diplomacia no alcanza a superar las diferencias entre las partes, nosotros debemos contribuir a dar una esperanza para la paz y el diálogo. El Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium, se refirió a la importancia del diálogo interreligioso, manifestando que las religiones ayudan al mundo a encontrar la paz, no la guerra, y que no deben de ser manipuladas para favorecer conflictos y enfrentamientos. Necesitamos en estos tiempos las valiosas aportaciones que realizan las personas de todas las religiones o creencias a la humanidad, así como la contribución que el diálogo interreligioso puede aportar para que se conozcan y se comprendan mejor los valores compartidos por toda la humanidad. Desde los cargos de representación de instituciones civiles y religiosas, tenemos una gran responsabilidad para evitar las distancias entre nosotros y para contribuir a tener unos puentes cada vez más sólidos y estables. Y en este sentido, nos sentimos muy honrados y orgullosos de contar con los amigos del Centro de Estudios Judeocristiano como compañeros de viaje en la construcción de esos puentes a los que anteriormente me he referido. Nuestra amistad, desde muchísimos años, lejos de debilitar nuestras religiones, las afianza en el principio básico del amor al prójimo. Nuestros sabios, en sus escritos recogidos en la Mishná, dicen que el propósito de tener amigos es aprender de ellos y así crecer espiritualmente. El amigo es alguien capaz de sacar la mejor versión de nosotros mismos. El Centro de Estudio Judeo-Cristiano encarna esa amistad, inspirada en el espíritu de reconciliación que trajo el Concilio Vaticano II y la encíclica Nostra Aetate, firmada por el Papa Pablo VI en 1965. Una de las palabras que coronan el nombre y la misión del centro es amistad. Y sobre ella, el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres de la Mishná, dice: aquel que ayuda a su amigo hace a su maestro más sabio. Juzga para bien, crea paz y aprende para traer redención al mundo. La Federación de Comunidades Judías de España agradece de corazón a don John Maite Rodríguez, al equipo ejecutivo e institucional del centro, su amistad, su apoyo, su complicidad, su lealtad y su ayuda continua y constante, y os felicita de corazón por el 50 aniversario de existencia de este importante centro. Esta bonita noche y feliz noche, seguro que para todos, estaría incompleta si no tuviese palabras de respeto y cariño
y agradecimiento a aquellas personas que han sido muy importantes en la creación y existencia del Centro Judeocristiano. Solo Lionel, persona de gran talla moral y enorme capacidad de trabajo, que gracias a su empeño consiguió que su idea de crear un espacio fraterno entre católicos y judíos en España sea felizmente hoy una realidad sólida que cumple nada menos que medio siglo de existencia. No puedo olvidar a los abuelos toledanos sin honor y braja, que además conocen sin honor y braja, personas únicas, especiales, increíbles, grandes impulsores en la creación del centro y que tuvieron en momentos muy difíciles en la historia de nuestro país la gran visión de la importancia y de la necesidad de crear lazos de colaboración, diálogo y amistad entre judíos y cristianos. Dios los tenga a los tres en su seno y en su palabra. Queridos amigos del Centro Judeo-Cristiano, muchísimas felicidades por esta noche, muchísimas felicidades nuevamente por el trabajo tan eficaz. Muchísimas gracias a todos.
Durante todos estos años han pasado por el centro más de 1.000 personas con afiliación de socios. Algunos han sido más efímeros y otros han pasado con nosotros la mayor parte de este periodo. Y luego está Martina Garanizo de González Gallarza. Era 1973 cuando ella llegó a Madrid, abogada de profesión, y trayendo consigo ya un amor al pueblo judío que encontró eco en nuestro centro. Estudió las Sagradas Escrituras en el Instituto Católico de París. Ha sido profesora de Historia de Israel y de Antiguo Testamento en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín. Y ha impartido conferencias sobre judaísmo en institutos de segunda enseñanza. Su actividad en el centro siempre ha sido decidida y eficaz, formando parte de la extinta Asociación de Amigos del Centro de Estudios Judio-Cristianos y hoy en día miembro de la actual Junta Directiva. Su apoyo siempre ha sido una constante esencial para la existencia de nuestro centro. Tiene la palabra doña Martina Granito.
Gracias, Marina. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Yo voy a dar una visión como desde dentro del centro. Por eso lo primero que voy a explicar es qué es el Centro de Estudios Judeocristianos. Porque no es un verso suelto de la Iglesia, ni tampoco es un lugar donde nos reunimos intentando convertir a los judíos. No, nada de eso. Somos Iglesia, pertenecemos a la Iglesia. Y la diócesis de Madrid nos ha encargado a nosotros de las relaciones con el judaísmo y con los judíos. Esas relaciones están basadas en una sincera amistad. También en un preocuparnos cada grupo por lo que los avatares del otro grupo que van pasando cada día. En acompañar en las fiestas, alegres o tristes. Pero siempre siendo ellos judíos y nosotros cristianos. Pero diciendo con el profeta Miqueas, cada uno bajo su parra y su higuera. ¿Cómo llegué yo al centro? Porque Marina lo ha dicho, pero no es exacto. Bueno, yo voy a explicar cómo llegué yo al centro. Me llevó un amigo que me dijo, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar, y vaya si me gustó. Porque el centro es un sitio tan sencillo, tan austero, pero donde se respira paz, se respira fe, se respira estudio. Y yo me voy a permitir tomar unas palabras de mi querido profeta Jeremías para decir que me sedujo y me dejé seducir. Y allí estaba Sol Lionel. Sol Lionel era la semblanza de ella y yo me voy a limitar a decir que para Sol Lionel el mundo se divide en los que son amigos del pueblo y los que no son amigos del pueblo. El pueblo no hay que decir de qué pueblo se trata. Y entonces ella me enseñó a mí, de ella aprendí yo a ser amiga del pueblo. Y allí estoy, después de más de 40 años, viviendo esta bonita amistad con ustedes. Vamos a ver, ¿qué hacemos en el centro nosotros? ¿Qué hacemos? Hacemos mucho, hacemos menos de lo que quisiéramos, porque no tenemos muchos medios, pero lo hacemos todo con mucha ilusión. Lo primero que hacemos... Bueno, yo me voy a limitar a decirle a ustedes un par de cosas, porque no le puedo explicar todo lo que en el centro se hace. Tenemos un curso de conferencias que se elige el tema sobre el que van a ser esas conferencias, que este año me imagino que será sobre los 50 años. Y esas conferencias yo les aseguro a ustedes que son buenísimas, porque tenemos los mejores profesores, los mejores catedráticos, los mejores biblistas, los mejores teólogos. Vienen, acuden desde Comillas, desde la Complutense, desde San Dámaso, de muchos lugares. Vienen todos y no cobran nada. Vienen por amor al centro, porque nosotros no tenemos dinero, nada. Nosotros no recibimos subvenciones, ni del Estado, ni de la comunidad, ni de ningún organismo. Tenemos una pequeña ayuda de la diócesis, que aunque es pequeña, agradecemos sinceramente. Don Carlos, porque sabemos que la diócesis tiene muchas necesidades que atender y muchos pobres que socorrer. Y tenemos también nuestros socios, nuestros queridos socios, pero la mayoría de ellos son pensionistas, con lo cual no pueden aportar mucho. Ahora, tenemos una directora que se conoce Madrid y que se conoce Madrid y todo lo que hay alrededor. Y ella sabe qué timbres hay que tocar, qué teléfonos hay que colgar. Y consigue, lo consigue, que cuadremos los libros sin números rojos. Es un milagro. Lo consigue Maite. Bueno, vamos a ver qué seguimos haciendo en el centro. En el centro estamos muy, muy sensibles y muy atentos a cualquier atisbo de antijudaísmo. Porque sabemos, desgraciadamente, que el antijudaísmo es una hierba mala que se mete por cualquier rincón y que luego es muy difícil de arrancar. Pues estamos atentos primero con los libros de texto, porque los libros de texto tienen una gran repercusión. Ya ha salido algún libro de texto reeditado con correcciones nuestras. Luego estamos atentos a la prensa, los periódicos y la prensa, y no solamente la diaria, sino la semanal. Hemos escrito a novelistas de mucho renombre, a articulistas de mucha fama, y también nos hemos quejado alguna vez de alguna homilía. Lo hacemos pensando que en la medida que nosotros podemos hacer, hacemos. No entramos todavía, me parece bien dicho Maite que vamos a entrar en las redes sociales. Yo no sé, ahí se necesitará un equipo que no sé si lo tenemos. Pero este antijudaísmo del que le estoy hablando a ustedes, yo creo que nace la mayor parte de las veces de la ignorancia. Puede ser una ignorancia culpable también, pero de la ignorancia. Yo creo que hay algunos conocimientos que se pueden transmitir que mitigarían un poco este antijudaísmo. Para mí el primero es el conocimiento del Antiguo Testamento. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que el Antiguo Testamento es el gran olvidado. Pues hay que leer el Antiguo Testamento, hay que comprenderlo y hay que amarlo, porque de ahí venimos. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, Romanos 11, es la raíz que te sustenta. Ustedes imaginen un momento los largos años, porque fueron muchos los que tuvo Jesús de vida, que llamamos de vida oculta. ¿Qué hacía Jesús en Nazaret los sábados? Pues iba a la sinagoga. Y me imagino que de niño lo llevaría de la manita San José. Y allí en la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Estudiaba, aprendía, leía, rezaba y crecía. ¿Y todo con qué rollos estaban allí? Pues con la escritura que tenían en aquel momento, que es nuestro Antiguo Testamento, porque no tenían otra. La escritura que Jesús tenía delante es nuestro Antiguo Testamento. Por eso conviene tanto estudiarlo. Y Jesús conocía la escritura perfectamente. Si leemos los evangelios despacito, veremos que era un conocedor extraordinario. Tan extraordinario hasta el último momento de su vida que murió con un salmo en los labios. El otro punto que yo creo que también se podría hacer algo para mitigar este antijudaísmo es el estudio del judaísmo del tiempo de Jesús. No del judaísmo rabínico, que conocemos ahora más, el judaísmo del tiempo de Jesús. Yo, si por mí fuera, si yo pudiera, sería enseñanza obligatoria en todos los centros religiosos. Porque hay que intentar, hay que pensar, hay que preguntarse qué judío fue Jesús en el judaísmo de su época, cómo vivió él esa judeidad. La identidad judía de Jesús es una cosa que ya está corroborada por todos los estudiosos, por todas las autoridades del tema, y esa ya no se mueve. Hay mucha bibliografía, mucha. Pueden ustedes encontrar porque hay mucha. Yo me limito a recomendarles un judío marginal, el sacerdote católico ya muerto, John Meyer. Pero a mí me parece que la identidad judía de Jesús es la base de un buen entendimiento entre judíos y cristianos. Y ahora, pues, no quiero irme sin decirle, sin recordar las hermosas palabras que dijo Juan Pablo II cuando visitó la sinagoga de Mainz en el año 1980, Mainz, que es la Maguncia mártir de la Edad Media. Esta la voy a leer textualmente porque no quiero equivocarme. Dijo así: el Papa se refirió a los judíos actuales como al pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, alianza que nunca ha sido derogada. Esa es la verdad. la alianza que tenemos en común, la alianza que compartimos, la alianza que estudiamos, que nos une, no ha sido derogada. Es un pacto que Dios hizo y Dios nos arrepiente de sus pactos. Y ya termino. En el Centro Judeocristiano decimos que somos una gota de agua que cae en el mar. Pero rezamos. Rezamos al Señor con el Salmo 31 que dice: en tus manos está mi porvenir. Y si el porvenir del centro está en manos del Señor, yo les aseguro a ustedes que la gota seguirá cayendo siempre. Gracias.
La familia Toledano no es solo un referente para la comunidad judía, sino que ha sido un auténtico pilar para el Centro de Estudios Judeocristianos. Don Samuel Toledano fue uno de los fundadores de la Amistad Judeocristiana, gran colaborador de las Hermanas de Sion y defensor del diálogo, sentimiento que transmitió a su familia. Su hijo Mauricio vivió muy de cerca en su infancia toda esa realidad y ya adulto ha recogido el legado de su padre. Ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid en dos mandatos distintos, protector de la Real Fundación de Toledo, secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España y patrono de distintas fundaciones. Siempre ha sido sensible y cercano a todas las vicisitudes del centro. Tiene la palabra don Mauricio Toledano.
Gracias. Núcleo apostólico, reverendo David Mandal, sus señores, queridísima señora Mandal de Israel, señor presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, señora presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, queridos amigos y amigas. Hoy celebramos un aniversario esencial, que como todo aniversario conmemora y recuerda un inicio. Ese inicio, no obstante, no sería comprensible sin conocer sus raíces. Y para ello me voy a referir a la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, que no puede ser descrita sino como prodigiosa en el ámbito de las relaciones judeocristianas en España y en el mundo. Esta noche me ha tocado a mí el rol de la mujer contando a las como a quien contando con mi historia. Las épocas históricas son obras humanas, y a la que me refiero lleva cuatro nombres, todos ellos de la misma memoria. Del lado cristiano, esta época en España lleva dos nombres particulares: Sor Esperanza, de la congregación de Nuestra Señora de Sion, y el padre Vicente Serrano. Y del lado judío, Max Mafín y San Otto de la Padre. Un vestido de excepción siendo a un niño de su labor, ya que la mayoría de sus reuniones de trabajo se producían en mi casa, en un clima de profunda amistad y confianza mutua, y sobre todo de firme determinación en su labor. Labor tan discreta como a veces incomprendida entre sus respectivos fieles en un momento más que delicado de la España de la época. Entre 1960 y 1963, ese cuarteto de adelantados a su tiempo se dedica a abordar sobre la limitación de los textos antisemitas de los libros escolares, textos que condicionaban las mentes de las futuras generaciones, condenándoles al antisemitismo. Los falsos crímenes rituales achacados a los judíos han sido siempre fuente de odio entre los cristianos y de consecuencias sangrientas en muchos países de Europa, a veces tan serios como las acusaciones de homicidio. La fe que ese objetivo se consiguió y continuó. En paralelo, se promovían actos en iglesias de España, en una España única a nivel estatal, actos que provocaban incredulidad primero y sana curiosidad después, sembrando cimientos para lo que no tenía más más remedio que llegar por justicia histórica. Y lo que tenía que llegar llegó. Cuando fue en 1965 la declaración de hospedaje, obra de San Juan Pablo III, por lo cual la Iglesia miraba valientemente hacia el futuro, sabiendo mirar objetivamente a su pasado. Y ambas miradas de igual importancia. Pero antes de comentar su importancia en España, déjenme recordar unos momentos muy tristes, obviamente para los cristianos, pero de honra y reflexión también para los judíos. Durante la enfermedad de San Juan XXIII y su posterior fallecimiento, la comunidad judía de Madrid organizó varias sesiones especiales de rezos por su santidad, uno de los cuales pudo celebrarse en un hotel por la fuerza de miles de Dios que incluían los santos hasta el momento. Era la primera vez. Y marcaría tendencia, y a ello no fueron ajenos nuestros cuatro personajes. Ellos siguieron y siguieron con su labor, porque esa iniciativa telúrica de la Iglesia no se traducía en actos de gobierno de entonces. Concitando apoyos nacionales e internacionales, dialogando y negociando, ellos son actores esenciales en la Constitución de la Ley Orgánica 44-48 de junio de 1967 de libertad religiosa, que por necesidad de higiene legislativa derogaba varias leyes que se le oponían, entre las cuales la primera objetiva, la Real Cédula del 31 de marzo de 1492, la expulsión de los judíos de España. Ese mismo año más tarde, en Santa Rita, se celebra el mayor acto ecuménico hasta la fecha, rebosando esta iglesia de fieles judíos y cristianos. Una foto, por cierto, de ese acto figura en lugar prominente de la sede del centro. Y ahí aparecen dos niños, Dafne Martín y el Cristiano. Hasta aquí, la pequeña y gran historia de los logros de cuatro seres, hermanos de una voluntad, aunque siguieran a sus tres con nuevos retos, y sobre esperanza y sabor de la luz siguieron a través del tiempo. Pero su herencia intelectual y de fe es lo que hoy nos asombra. Su concepto principal es que la tolerancia mutua no era un estado satisfactorio o suficiente. Aquellos que creen en un mismo Dios gozan de una relación de fraternidad humana y espiritual, y por tanto no se deben tolerar como si solo fueran vecinos de una casa. Deben conocerse profundamente, apreciarse sin límite, rezar a ese mismo Dios por todos nosotros y toda la humanidad, unidos en un vínculo único y nunca alejados de lugar, en un pasado común que nos enriquece y nos reafirma. Es por ello que agradecemos al entonces cardenal de Madrid, Monseñor Enrique Tarancón, y celebramos hoy el 50 aniversario de la creación del Centro de Estudios Judeocristianos. Su objeto y objetivo es casi exactamente el que visionaron los cuatro protagonistas de esta introducción histórica, porque además así consta nuestra edad. Soy Leonel, hilo conductor del pasado, y Maite Rodríguez, su eficaz directora, han sabido plasmar y hacer realidad ese mandato del arzobispado y esa visión de las relaciones judeocristianas a través de sus seminarios con profesores israelíes y españoles, los especialistas bíblicos judíos y cristianos con los que nos deleitan, los cursos anuales de Hebreo y todos hitos en el común devenir conjunto y se ajustan a la visión ecuménica de San Juan Pablo II y sus sucesores, a la vez que contribuyen a la lucha contra la lacra del antisemitismo, ya que el odio del otro está siempre basado en la ignorancia y el desconocimiento de lo que es el otro, y el aprecio, por lo contrario, es siempre fruto del saber y del conocer. Celebramos en esta misma sede de 1985 el cardenal Sofía y yo, congratulándonos del éxito del centro ante cerca de más de 1000 fieles. Es por ello que es mucho, queridos amigos y amigas, que hoy, en esta feliz tanto frontera como histórica, me permito agradecer a su eminencia y cardenal Osoro su apoyo continuado al centro. Nosotros, adictos a su buen quehacer diario, sabemos
La labor del centro con las Hermanas de Sion se difundió no solo en la comunidad judía de Madrid, sino a través de las parroquias, las universidades y los centros de formación diocesana, donde laicos y religiosos acuden a completar su formación bíblica. Era el cauce natural para enseñar a los católicos las Sagradas Escrituras y, con ello, las raíces judías del cristianismo. Y fue en uno de esos centros donde Maite Rodríguez conoció a la congregación y personalmente a Sorionel en 1986. Desde el primer momento se involucró personalmente, no solo en las clases, sino en la actividad del centro. Durante esos años aumentó su formación en la Escuela Internacional de Yad Vashem y en el Memorial de la Shoah de París. Desde 2006 forma parte de la Junta Directiva y acompañó a Sorionel hasta la última etapa de su labor en España, siendo después nombrada directora ejecutiva del centro por el Arzobispado de Madrid. Desde entonces desempeña esa labor dedicando con cariño todo su tiempo y procurando para el centro lo mejor dentro de las escasas posibilidades de las cuales disponemos. Damos la palabra a doña Maite Rodríguez.
Autoridades y líderes religiosas, amados y del centro, amigos todos. Pues estamos muy contentos. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este momento en el que conmemoramos el 50 aniversario del centro. 50 años que, como ya se ha dicho aquí, están dedicados al diálogo con el judaísmo, a promover esas enseñanzas de las raíces judías del cristianismo y al estudio de la Biblia como palabra de Dios tanto para judíos como para cristianos. Y trabajar contra ese prejuicio y ese antisemitismo que siempre está latente y queriendo resurgir también en nuestros días. A reflexionar también sobre la Shoah, el significado de la tierra para el pueblo de Israel. Y recordar, como hemos dicho aquí ya, que la alianza con su pueblo nunca ha sido derogada. En este momento del acto ya se han expresado con mucha amplitud muchas ideas que comparto lógicamente totalmente. Por ello quisiera dedicar mi intervención a la Comisión Federativa a dar gracias. Y gracias lo primero al señor Cardenal por dejarnos esta magnífica sala para hoy reunirnos y poder aquí juntarnos con todos los. Y gracias a todas las instituciones a las que el centro, con las que el centro ha colaborado durante todo y caminado todos estos años. Entre los que no pueden faltar la Embajada de Israel por su apoyo a la que nos concede a nuestros cursos de ley, a la Comunidad Española de Mujeres Israelitas, a la Comunidad Judía de Betel, al Centro Sefarad Israel y a Gai Kamalí, con quien hasta su extinción colaboramos, por supuesto, con la Federación de las Comunidades Judías de España desde su creación. Mención especial, no obstante, merecen las universidades, que nos han acogido al acto de apertura de nuestros cursos y cuyos profesores, muchos aquí presentes hoy, han participado en el mismo. La Universidad Complutense de Madrid, la Pontificia de Comillas, la Francisco de Vitoria, Universidad de Salamanca y Eclesiástica de San Damaso, con quien además tenemos un convenio para la concesión de créditos de libre elección a los alumnos que se matriculan en nuestro curso. Fuera de nuestras fronteras, como ha dicho el hermano Reino, también hemos colaborado a través de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, con el Colegio de los Bernardinos de la Universidad de París, con el Centro Cristiano de Estudios Judíos de Sao Paulo, en Brasil, con el Instituto Ratisbon de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Galilea. Igualmente trabajamos con el Consejo Internacional de Judíos y Cristianos. Es una organización paraguas que aglutina a casi 50 países a lo largo del mundo con centros que persiguen el mismo objetivo que nosotros. Así las personas que fundaron la amistad, que ya lo han comentado, y que no obstante yo quiero recordar porque contribuyeron en los primeros tiempos con ese diálogo y ya están fallecidas, como el don Vicente Serrano, sacerdote y primer director de nuestro centro, o don Isaías Barroso, párroco fundador de la parroquia de San Pablo Crisóstomo, quien ofreció dicha parroquia para comunidades del centro con una gran generosidad siempre, y cuyo actual párroco continúa haciéndolo. Don Jesús Sala, párroco de Santa Rita, durante ese acto de la paraliturgia que hemos recordado del año 67, y el don Antonio Astilleros, real de la catedral, gran amigo de su nivel personal y también de nuestro centro, y el querido y admirado don Eugenio Romero, obispo auxiliar, gran patrólogo, que siempre, siempre respetaba su sano consejo. Don Carlos Carrete, catedrático de Semítica de la Universidad de Salamanca, máximo exponente del heroísmo hispánico medieval y miembro de nuestra Junta del Consejo de Redacción del Olivo, fue un inmenso honor poder contar con ellos todos esos años. Entre los amigos judíos que fueron parte fundamental de la vida del centro desde sus inicios, tenemos que recordar al eminente profesor David Flusser, académico italiano, estudioso de la figura de Jesús, del cristianismo primitivo, Juan Ada Lerner, ilustre jurista, o nombres tan recordados como el querido Samuel de Isadón, cuya vida hoy nos acompaña, o también, querido y recordado, Maurice Herud, su hija también está aquí ahí con nosotros, o Maurice Hachuel, y cómo no, el queridísimo matrimonio formado por Joe Brasley y Estela Torreal, quienes no solo ayudaron a Centro a comenzar su andadura, sino que siempre estuvieron a nuestro lado hasta que su salud ya no se lo permitió. Por su parte, el Centro siempre se ha mostrado cercano al dolor de los supervivientes de la Shoah que llegaron a España, integrándose en la comunidad judía, y que tuvimos el gran honor de tratar, como Violeta Friedman, Jaime Bando y Joseph Boyd. Bendita sea la memoria de todos ellos y ya están en casa. Afortunadamente, hoy los acompañan son mujeres convivientes, Raquel Alcázar y Eva Villar, que siguen dando testimonio para preservar la memoria de aquella época oscura de la humanidad. En este punto, quiero nombrar a la comunidad judía de Madrid como institución. Él fue quien recibió con los brazos y el corazón abierto a la congregación de Nuestra Señora de Sion cuando se instaló en España. Siempre nos ha mostrado su apoyo, no solo en temas de diálogo judío-cristiano, sino también mostrando su empatía por el sufrimiento de los cristianos perseguidos, organizando incluso un acto multitudinario de solidaridad en la sinagoga de Madrid en el año 2015, cuando todos los ataques de ISIS fue presidido por usted, don Carlos, que recordará, siempre nos han recibido con cariño y por lo tanto nos une a ellos sin diferencias. En el seno de la comunidad hemos de destacar, como ya se ha dicho aquí, a dos de las figuras más importantes de aquellos años y que tuvieron ese papel tan importante y de relevante en la vida de nuestro centro. Don Max Massin y don Samuel Toledano, sin tornar ni baja, quienes fueron los promotores por parte del Día de la Amistad de 1962 y con el padre Serrano y su esperanza de él. Max Massin, como figura esencial del liberalismo español en los años 60, logró aglutinar una comunidad judía pequeña y dispersa tras la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a su relevancia, dio hitos importantes, como que se aceptara el inicio de actividades comunitarias, incluso antes de esta ley de la libertad religiosa. Un hecho poco conocido también, como fue el salvamento de los judíos encarcelados en Egipto en el año 1967. Su implicación en la amistad fue así, muy valiosa, y guardamos un agradecido recuerdo de su padre. Por su parte, don Samuel Toledano, pilar de la comunidad judía, tuvo también un papel primordial en los inicios del diálogo en España, y liderando desde la amistad, junto con los anteriormente citados, la revisión de sus libros escolares para erradicar el antisemitismo, o luchando, como se ha dicho don Mauriz, por conseguir aprobar esa ley de libertad religiosa que derogó una real célula del 31 de marzo, que si nos fijamos en la fecha, a lo mejor con todo lo que tiene pasa por alto, pero estamos hablando de que en el año 67 seguía vigente la expulsión de los judíos en España en el año 1492. En su caso, en el caso de la familia de José Ramón Toledano, su familia ha sido unida a la causa del diablo y nos honramos como contrato de amistad de su hijo, que recogió el legado de su padre para mantenerlo vivo. Nuestro reconocimiento a la inmensa labor de ambos es inexplicable. Y si hablamos de reconocimiento, la figura de Sorbereno y Galovici se erige como un gigante. A pesar de su nueva fisiología, la reconocimos. Pronto cumplirá 100 años y solo su frágil estado de salud ha impedido que hoy estuviera aquí. Ella primero encontró un consuelo de esperanza. Y luego a solas, llegó sobre sus espaldas el trabajo de Dios. Y luego a solas, llegó todo ese trabajo, su tesoro, su dulzura, su buen criterio, su generosidad, su firme carácter, fueron un distintivo de las delegadas. Y ya ha servido de ejemplo a muchos, animando incluso a la creación de amistades judio-cristianas en otras partes de España, como en Barcelona o en Valencia. Personalmente, yo considero una bendición que se haya forzado en mí y que despertara en mí el amor al carisma de su congregación en la Iglesia para realizar esta labor. En el transcurso de estas 5 décadas, el centro ha logrado unir a intelectuales, religiosos, investigadores, historiadores, un largo etcétera, y de diferentes signos ideológicos, con una sola condición, que hablen del pueblo judío y su cultura, y quieran trabajar en pro de su divulgación y de las raíces judías del cristianismo. Como se ha dicho aquí, la vida del centro ha variado por nuestros 50 años, hemos querido ser fieles a los fundadores, y seguimos con las mismas actividades. Conferencias, el febrero, la clase de Biblia, las clases más modernas, el año, y dirigidas por el hermano Terio, y seguimos haciendo nuestros viajes a Israel y a la red de ellas. Esta labor continuada ha sido objeto de distinciones por parte de distintos organismos, a los que quedamos igualmente agradecidos. Nos van a permitir que hoy tengamos una pequeña realidad. Si no tenemos que encontrarnos, ¿cómo la vamos a tener? ¿Verdad? Bien, pues vamos a resumir un poquito. Y podemos decir que algunos de los premios de los que nos sentimos muy orgullosos es el de el premio Senior Sigmund Stenberg, que en su día fue entregado por su majestad la reina de la Sofía. El premio Hebraica de la Biblia. El premio Samuel Toledano, entregado en Israel por el presidente Isaac Navarro. O el premio de la Canebraja Salón, que se nos entregó en el segundo encuentro europeo entre judíos y católicos. El premio Orden Sanidad de la Comunidad Judía de Madrid. Y el premio Samuel Jalás de la Embajada de Israel. Y la encomienda de la Orden del Mérito Civil, que se le concedió a su hermana por su labor en el centro durante todos esos años. Todo ese trabajo que se ha desarrollado con el inestimable labor de las sucesivas juntas que ha tenido el centro y que en la actualidad está formada por el hermano Elio Maceto, por don Luis Vegas, doña Amparo Alba, don Rafael Pietar, doña Martina Camilo, don Javier Pagina y doña Marina Dara, que también colaboró junto con Cayetano Johnson, el padre Manchetti y Macarena García en el Consejo de Redacción de nuestra revista Teoría. El trabajo administrativo que desempeña Iván García y todos los puntos hacemos posible que el centro siga adelante. Por otro lado, también quiero explicar al terminar que nos haré disculpable con todas aquellas personas a las que haya podido omitir en mi intervención, por no alargarme más, pero en ningún caso, por favor, ni por falta de estima o de consideración con su trabajo. Una vez más, el centro se reafirma la importancia del diálogo judicial, que va más allá de la importancia del diálogo interreligioso, porque la última relación que nos une con el cristianismo se diferencia de lo que nos une con el resto de las religiones. Como ha dicho el hermano, la carta de San Pablo de Romanos en su capítulo 11 explica con claridad. Por eso esperamos seguir contando en el centro con todos ustedes, que puedan seguir cumpliendo el mandato del Evangelio de Mateo 5:13. Debemos de ser sal y luz en el mundo. Porque ser sal es dejar que la acción del Espíritu, por medio de nuestra acción, se expanda, se impregne nuestro valor. Ojalá que hayamos sabido durante estos años ser sal y luz, y que hoy podamos experimentar ese respeto mutuo y la apertura del Espíritu entre las dos comunidades, y así juntos ser testigos.
En este momento del acto queremos rendir un homenaje. Un homenaje a don Mauricio Toledano y a doña Martina Granizo, dos personas que, como antes referí, han vivido la mayor parte de la trayectoria del centro, mostrando su adhesión incondicional al diálogo judío-cristiano durante todos estos años. Se dice pronto, pero en 50 años ha sido necesario superar muchas dificultades. Existen obstáculos que tienen que ver no solo con lo prosaico, sino también con incomprensiones. Por eso ellos, que a pesar de sus muchas obligaciones familiares y profesionales, siempre han encontrado tiempo para brindar consejo, apoyar con su presencia nuestros actos e incluso proporcionar ayuda material, ocupan en nuestros corazones y en la historia del centro un lugar preeminente. El centro quiere hoy mostrar públicamente su agradecimiento a su generosa disposición y por ello en este acto queremos honrar a sus personas con la entrega de una placa conmemorativa. Rogamos por favor a Monseñor Osoro que haga entrega de la placa a don Mauricio Toledano. Y a continuación, rogamos a Ramosé Bendaján haga la entrega de dicha placa a doña Martina Granizo. Hemos de confesar aquí que la entrega de la placa ha sido una sorpresa para ambos porque conociendo de su modestia era la única forma de conseguirlo. Desde nuestra fundación en 1972, todos los cardenales arzobispos de Madrid hasta nuestros días han mostrado su compromiso con el trabajo del centro. No podía ser de otra forma, siendo una institución de la Iglesia, sin que sea óbice para que el centro siempre haya agradecido la comprensión y el apoyo prestado. Desde su llegada a Madrid en 2014, Monseñor Osoro ha mostrado siempre su cercanía y disponibilidad para con nosotros, ayudándonos en la medida de sus posibilidades y mostrando con su presencia en nuestros actos su apoyo incondicional. Para clausurar este acto, damos la palabra al excelentísimo Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Don Carlos Osor.
Queridos miembros de esta mesa, y a la permítanme que salude en especial a los excelentísimos intervinientes aquí en España que nos han querido acompañar en este acto. Exactamente también a los excelentísimos señor Arzobispo de Toledo, gracias por su presencia, y a los rectores de la Universidad de Ciencias de Comillas y de la Universidad de la Sesión de Madrid.
Así como tiene, digo, el catedrático de la Universidad Complutense, que se dedica precisamente al estudio de las religiones en su cátedra y que nos acompaña esta noche aquí. Muchísimas gracias. Pude conocerle siendo yo arzobispo de Oviedo y el consejero del gobierno de entonces de Oviedo. Con fe, con la fe, nos puede pasar a nosotros algo que es especialmente importante, pues no pasar desapercibidos estos 50 años del Centro de Estudios Judeocristianos. Y con una fe viva que nos invita a la comunión, a caminar juntos. Es cierto que el Concilio Vaticano II no es una pieza reducida al pasado. No es una pieza que encerramos en paredes y no es una pieza que deje de entonar una melodía capaz de movilizar e inspirar la vida y el corazón de quienes estamos aquí esta noche. Como afirma la Sagrada Escritura, nuestra fe no es para ocultarla, es para darla a conocer. Es para hacerla resonar en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, para que todos puedan contemplar la belleza que tiene esta fe en Dios. Y esto nos une a judíos y cristianos. Si la música de la Sagrada Escritura deja de ejecutarse en nuestra vida y se convierte en una partitura del pasado, dejará de romper las monotonías asfixiantes que impiden movilizar la esperanza y vuelven estériles todos nuestros esfuerzos. Si la música de la Sagrada Escritura deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, de la ternura que nace de la confianza, de la capacidad de diálogo y de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre enviados por Dios a regalar su presencia y su amor. Si la música de la Sagrada Escritura deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en nuestros trabajos, en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer, sea cual sea su proveniencia, encerrándonos en lo mío y olvidándonos de lo nuestro, esa casa común que nos atañe a todos. Y en esta casa común que nos atañe a todos estamos los judíos y los cristianos, aquí esta noche en este centro. Si la música de la Escritura deja de sonar habremos perdido los sonidos que conducirán nuestras vidas, encerrándonos en los peores males de hoy, que sigue existiendo, que son la soledad y el aislamiento. Esa enfermedad que nace en quien no tiene vínculos y que puede verse hoy en diversos lugares. Pero esta noche aquí estamos los que sabemos que tenemos vínculos. El vínculo que nos da Dios y que nos hace a nosotros hermanos los unos de los otros. Sumergidos hoy en esta tarea, la misión nos sigue pidiendo y reclamando el diálogo y la unidad. Es la misión la que nos exige dejar mirar para atrás o tener una actitud autorreferencial. Es la misión la que reclama que la música de la Sagrada Escritura no deje de sonar en nuestras plazas, en nuestro mundo. Y el Centro Judeocristiano es una música especial. Nos une a judíos y cristianos. Cuando yo estaba pensando y escribiendo estas palabras, vi algo que yo tengo que agradecer a los judíos, entre otras muchas, pero algo que lo quiero demasiado, que es mi madre, la Virgen María, una judía, una mujer que dijo unas palabras que nunca las podremos olvidar y que pertenecen a la esencia del mundo judío y de la fe de los judíos. Proclamar la grandeza de Dios y vivir en la alegría que ese Dios nos regala a nosotros porque nos hace capaces de descubrir a los demás como hermanos. Hoy el diálogo nos está llamando, nos pide salir, nos pide llegar al corazón de todos los hombres. Nos pide hacer gestos donde se gestan relatos nuevos y paradigmas nuevos. Logramos realizar esta misión ecuménica si nos dejamos empapar por esa palabra que viene de Dios y que nos dice que somos hermanos. Queridos, permitidme, hermanos y hermanas, permitidme deciros que ojalá sigan sonando en nuestra vida esta música de la Sagrada Escritura que vivimos en común, como acabamos de rezar al inicio de esta sesión, el salmo que hemos recitado en hebreo y en castellano. Que siga sonando entre nosotros esa música que interpreta este centro judeocristiano, esa música del diálogo, de conocernos, de ayudarnos, de descubrirnos. Que sigamos soñando y que sigamos mirando la vida a la que Dios nos llama a ser en medio del mundo hombres y mujeres, hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, y hacérselo a vivir así a todos los que encontremos en nuestro camino. Muchísimas gracias, Maite, por el trabajo que realizas, por la cantidad de veces que a veces llamas y yo no te doy la respuesta que tendría que dar, porque a veces siempre pide dinero, ¿verdad? Y claro, yo tengo lo que tengo y tengo que hacer reparto como puedo. Pero muchas gracias por lo que haces, por tu empeño, por tu trabajo, por tu desinterés. Sigue llamando. aunque a veces no te coja el teléfono, pero tú sigue llamando, porque yo sé cuándo me llamas. Gracias a todos por esta noche y por esta celebración de este 50 aniversario de este centro, que siga dando gloria a Dios y a los hombres, que también lo da, porque el diálogo da gloria a todos y nos la da a nosotros también, los judíos y los cristianos. Buenas noches.